Bien, como os he estado compartiendo, hay tanto, tanto en esta lectura que hemos hecho en esta semana, que Dios es soberano, Dios es sabio, Dios lo traza de una manera admirable todo, y ha sido esta semana precisamente cuando hemos estado viendo toda la revelación que Dios ya hizo unos 500 años antes de la venida del Señor acerca de el orden de los tiempos y de las diferentes etapas por las que pasaría la historia, a partir de que el pueblo de Israel perdió su estatus y empezó ya Babilonia a tener autoridad y después los diferentes reinos, ¿verdad? Así que es tan hermoso estar con él, porque hay tantas cosas, ¿verdad? Y tanto que se puede aprender y tanto que nos podemos asombrar. Y lo más grande es poder estar con él, porque por más que le des nivel a la mente y que trates de encajar tantas y tantas informaciones y tantas cosas, estar con él es siempre muy superior y mucho mejor, ¿verdad? En Isaías, en el capítulo 62, versículo 6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Algo tan tremendo, ¿verdad? Y cuando tú sabes esto, porque lo has recibido en el corazón y sabes que el Señor te ha dicho, no le des tregua al Señor, porque Él te pide que tú le pidas para poner a Jerusalén por alabanza en la tierra. Así que lo que estamos viendo en estos días, en la historia, se está cumpliendo, es algo que descoloca a muchos, porque todos los proyectos y todas las bases lógicas y humanistas y estratégicas del hombre han quedado completamente desbaratadas por la promesa que hizo Trump y que la ha cumplido. Bueno, es así. Y esto es un paso más para poner a Jerusalén por alabanza en la tierra y para que se termine la dispersión del poder del pueblo santo, como se ha compartido también y como nos dice en Daniel en el último capítulo. Así que tenemos tantas cosas, ¿verdad?, en esta lectura, en toda la palabra, pero claro. Así que lo mismo se ha compartido también en Oseas, lo que dice ya en el capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana, a la tierra. Ya estaba profetizado, esto 700 años antes de venir el Señor, de que el Señor iba a resucitar, iba a ser resucitar al tercer día y que nos iba a dar vida a nosotros con Él, ¿verdad? Son cosas tan grandes, el que no cree no tiene sentido porque por más que tuviéramos una mente multiplicada exponencialmente en nuestra capacidad, lo único que podríamos hacer sería archivar datos y ponerlos. Pero si no conoces al Señor, el Señor es tan infinitamente mayor que todos los esfuerzos que hace el hombre, que toda su capacidad que pueda tener, que toda su tecnología. Y leyendo su palabra, en especial, concretamente en esta lectura, es tan grande todo lo que Dios ya ha ido revelando y se está cumpliendo y tiene que cumplirse. Como le hemos cantado, pues solo se cumplirá lo que Él ha dicho. Y nadie impedirá jamás que Él lleve a cabo potentemente su voluntad. Así que cuando nos distraemos, estamos perdiendo el tiempo. Él está haciendo lo que ha dicho. Y solo es encajar en el tiempo en el que Él nos tiene y mirarle a Él. Lo demás es una tanta cantidad de informaciones, distracciones, contradicciones, teorías, contrateorías, Y como siempre, que si la ciencia dice que ahora han descubierto eso, todo son mentiras, así, mentiras, ¿verdad? El Señor es el que ha hablado ya la historia y cada instante está hablado por Él. Y lo que Él ha hablado acerca de nosotros lo está cumpliendo. Y lo que Él ha hablado acerca de Israel se está cumpliendo. Y como Él ha puesto a Israel como el eje en el cual podemos ver todo el recorrido de la historia hasta que el Señor venga a buscarnos, pues estamos, ya sabemos que estamos ya tan a las puertas, como se ha dicho. Así que el libro del profeta Daniel es clave en el entendimiento de la profecía. Al igual que con Ezequiel, Dios, en el peor momento de la historia de su pueblo, cuando para la mente natural pudiera parecer que él había perdido el control de la historia de ese pueblo, la mente natural, ¿y dónde está Jehová, verdad? Ese pueblo que él mismo había introducido en la tierra que les prometió, pues al haberles vencido Nabucodonosor y haberles deportado a Babilonia, entonces en ese momento Dios revela a su remanente fiel, entonces, y para su remanente fiel de todos los tiempos, no sólo su firme y fiel mano en el cumplimiento del castigo que les había venido anunciando por tantos años por boca de sus profetas, sino su trazado de toda la historia de los hombres bajo el gobierno que él había quitado de su pueblo y entregado a los gentiles, es decir, entregado a las naciones que ya no son Israel, ¿verdad? Hasta que el gobierno, ese gobierno y autoridad le fuese dado a aquel a quien le pertenece, a quien él ha designado desde antes del principio de la historia. Todo el hilo de la historia de las naciones en Daniel está en el pueblo de Israel, de manera que los tiempos que Dios ha trazado para la historia de toda la raza humana nos vienen insertos y compendiados en los tiempos que Él revela de su trato y propósito para con Israel. Así que en el año 605 a.C., en el año en el que Nabucodonosor derrotó al faraón Necab en la batalla de Carquemis, 8 años antes de la deportación de Ezequiel, empezó el ministerio profético de Daniel, desde el año 605 al 536 antes de la venida del Señor, es decir, 70 años, más 20 o 30 a su llegada a Babilonia, nos da un compendio de 90 años y posiblemente 100 años. Tremendo el ministerio de Daniel, ¿verdad? Tanto tiempo que le dio el Señor de vida y de bendición, ¿verdad? Dios había estado advirtiendo al pueblo que los haría llevar cautivos si no se volvían a él. Cuando cruzaron la línea de no retorno, el Señor les dijo que los llevaría cautivos a Babilonia y los tendría allí 70 años. Sabemos que lo dijo a través del profeta Jeremías, cuando ya estaban casi en ese punto de no retorno. Hasta que la tierra descansase todos los años que por desobediencia ellos no la habían dejado descansar. Ese año de reposo que el Señor mandó. Y todo lo que pasa estaba hablado por el Señor y es cumplimiento de su palabra, tanto en sus promesas como también en sus castigos, ¿verdad? Así que lo tenemos en Éxodo, lo tenemos en Levítico, es decir, bien claro y bien expresado y advertido por el Señor, ¿verdad? Y también en Jeremías. Ahora, 70 años... a un año cada 7, que es el año que tenían que dejar descanso a la tierra, son 490 años que habían estado desobedeciendo a Dios, o bien desde el tiempo de los jueces, cuando juzgaba Ibzán y estaban de sacerdotes Elí y sus hijos, o bien la suma de todos los años de desobediencia, si estos no habían sido lineales. Él les había dicho, al entrar en la tierra, que cada 7º año debía ser suyo. Durante 490 años ellos no habían guardado un solo año sabático. Sin duda pensaron que se enriquecerían más siguiendo su propio camino. Dios les había dicho que si le daban a Él cada 7º año, ellos obtendrían una abundante cosecha en el año 6º, que les duraría hasta la cosecha del 8º año. Pero evidentemente no creyeron en su palabra y se propusieron mejorar su situación mediante sus propios esfuerzos. De ese modo, y a causa de su codicia, un pecado que yo está carcomiendo como gangrena entre muchos miembros profesantes del pueblo de Dios, la palabra del Señor fue ignorada y su mandato quebrantado. Durante 490 años él aparentó ser indiferente ante esta desobediencia por parte del pueblo. Parecía disimular su pecado, pero Dios había tomado nota de todo, y cuando ellos quizá pensaron que su ley se había transformado en letra muerta, él les envió a Jeremías para decirles que ahora irían cautivos a Babilonia por 70 años mientras la tierra guardaba el sábado. Ellos pensaban que le habían robado 70 años a Dios, pero él saldó la cuenta entregándolos al poder de Nabucodonosor, rey de los caldeos, quien los llevó lejos a la tierra de Sinar, y allí permanecieron hasta que se cumplieron los 70 años, mientras se compensaban los sábados perdidos. Es algo muy común que los hombres olviden de esta manera las demandas de Dios y supongan que él nunca habrá de hacer valer sus derechos. Aún los santos han fracasado en ese sentido, pero nadie que haya ignorado la autoridad de Jehová en el pasado prosperó jamás. Y nadie podrá prosperar hoy si olvida la obediencia que debe, como hijo, a su padre y como ser redimido a aquel quien es no solo su Salvador, sino también su Señor. Estoy leyendo una cita, un comentario sobre Daniel de Ironside. Hoy, dice Ironside de 1920, oímos hablar mucho en el mundo y aún en la Iglesia acerca de los derechos del pueblo, pero hay uno cuyos derechos no son destacados con la frecuencia debida, nuestro Señor Jesucristo. Los hombres del mundo son totalmente indiferentes ante sus derechos y los santos sean demasiado propensos a caer en el espíritu de la época, pero pronto viene el día cuando Dios habrá de saldar la cuenta. Este es un comentario que hace Ironside, y también Gabelin hace otro comentario. En el mandato que dio el rey Aspenaz, el mayordomo, se ha citado esto, el mayordomo de sus eunucos, para que trajera de los hijos de Israel y de la familia del rey y de los príncipes a Babilonia para darles una educación puramente caldea, tenemos el cumplimiento de otra profecía. Está escrito en Isaías 39:7. Y de entre tus hijos que procedan de ti, a quienes tú engendrarás, llevarán algunos y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entre estos cautivos iban los cuatro jóvenes de nombres tan significativos y tan llenos de esperanza y de seguridad. Daniel, Dios es mi juez. Ananías, amado del Señor. Misael, quien es como Dios. Y Azarías, el Señor es mi ayuda. Pero sus nombres hermosos fueron cambiados, y qué nombres más repugnantes en cambio les dieron. Por detrás de este cambio de nombres se nota el atentado satánico de borrar el recuerdo de Jerusalén y obligar a aquellos nobles jóvenes a abandonar su identidad y dejarse absorber por los gentiles. Pero este capítulo contiene también benditas enseñanzas para nosotros. Nosotros, como pueblo de Dios, estamos en medio de un mundo que es antagónico a Dios y a su verdad. Esta gran Babilonia nos oprime y, si fuera posible, nos borraría todas las formas de la verdad divina y nos robaría toda nuestra paz y todo nuestro gozo. ¡Cuán gran éxito tiene ese gran enemigo de Dios! Mirad en derredor y veréis los miles y más miles del pueblo de Dios que, en lugar de ser transformados, se conforman a este siglo. Se han afiliado a esta perversa edad presente y, en lugar de vivir separados, andan en sus caminos y por eso son estériles en las cosas espirituales. Nuestro constante peligro es que abandonemos nuestra vida de separación y caminemos al estilo del mundo. En el mundo religioso tenemos la confusión de las lenguas. El camino es llano. Debemos separarnos de todo lo malo. Además, debemos tomar un posicionamiento positivo y atrevernos a mantenernos solos y echarnos a nosotros mismos sobre un fiel Señor. Esto lo escribió Gabelin, pues a principios también del siglo XX, ¿verdad? Estuvo hasta 1945. Así, la fidelidad de Dios, el remanente fiel en tierra de Babilonia. Es en el tiempo de mayor oscuridad cuando más resplandece la luz. en una situación de desastre y pérdida total, cuando la raza entera ha fracasado en todas las condiciones y cuando el pueblo de Dios ha llegado a la corrupción de todas las áreas de su vida e instituciones, y como consecuencia la pérdida de todo lo que constituía su vida e identidad nacional bajo la mano disciplinadora de Dios, el Señor muestra su fidelidad no sólo en el cumplimiento de su palabra con el castigo, sino también preservando por gracia a un remanente fiel. Como en los tiempos de Noé, estas personas muestran que Dios puede y es digno de ser obedecido, no sólo en situaciones de confort, de amplitud, de bendición y bienestar, sino absolutamente en todas las situaciones de la vida en la tierra. La luz de Dios en esas personas condena a todas las personas desobedientes y quema todas las excusas, pretextos, razonamientos y descubre lo que realmente subyace en las atribuciones a las circunstancias o a Dios mismo de la culpa, de las desgracias y mal del hombre. En el capítulo 1 de Daniel tenemos la introducción, la condición moral necesaria para ser iluminado en los caminos y consejos de Dios, que es manteniendo la separación, como nos dice en el Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino. Bueno, estas son introducciones, ya antes de empezar a considerar el libro de Daniel, pero como se han dicho, pues tenemos a estos, a Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, y las cosas que van pasando, ¿verdad? Como el Señor hace todo esto por la fidelidad de ellos, que no quieren contaminarse con la comida, ni con la bebida, ni con el vino del rey, y prefieren y consiguen que les den solo legumbres y agua, ¿verdad? Y como el Señor los bendice, con, les da tanto favor con el propio Nabucodonosor, que llegan a tener un cargo importante en Babilonia, ¿verdad? Y cómo Dios envía ese sueño a Nabucodonosor, y todo es obrado por el Señor. Entonces nadie puede decirle cuál era el sueño, ni Nabucodonosor tampoco puede acordarse. Entonces Daniel le pide a Dios para que pueda saber el sueño que él le ha dado a Nabucodonosor. Y con los otros tres, que le piden al Señor, ¿verdad? Y el Señor le responde, y Daniel recibe la visión del sueño que había tenido Nabucodonosor. Luego se lo explica, y ese sueño precisamente, es que Dios es maravilloso, ¿verdad? En ese sueño precisamente a Nabucodonosor le había dado a Dios el hilo de toda la historia a partir de él, que era el que estaba gobernando sobre el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, es tan grande, ¿verdad? Y como le muestra, bueno, como le muestra esa imagen, la que tiene la cabeza que es de oro, después que tiene los hombros y el pecho de plata, y como tiene después de bronce, y después de hierro, las piernas y los pies de hierro, y de hierro mezclado con barro fundido. Y esto es toda la historia del hombre. Dios se lo muestra así a Nabucodonosor. Entonces, el propio Daniel, Dios le da luz para darle la explicación a Nabucodonosor de lo que había de pasar, y todo esto lo tenemos, pero él lo recibe, se lo da a Nabucodonosor, y él sabe que es cierto porque él había olvidado el sueño, y ninguno de todos los sabios de Babilonia podía decirle el sueño, y la prueba para él de que venía de Dios la interpretación es que nadie lo sabía, y Daniel le dijo exactamente lo que había soñado. Entonces él, no había otro testigo, ninguno de los sabios de Babilonia pudo hacerle caso ni pudo revelarle el sueño que había tenido, y como tenía esa potestad tan grande, porque era la cabeza de oro, tenía un poder divino, pues él mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Así que el hecho de que Daniel le revelara el sueño impidió que fueran muertos los sabios de Babilonia, ¿verdad? Así que ahí tenemos desde la cabeza de oro que era Nabucodonosor, porque le había dado ese poder, esa autoridad, que lo que él decía, sea para muerte o para vida, se cumplía, ¿verdad? Después tenemos los reinados sucesivos, los medopersas, que ya no podían tener esa autoridad, porque cuando daban un decreto, ellos no lo podían revocar nunca. ¿verdad? Es como en el caso de Daniel, cuando lo denuncian y entonces quiere revocar, el rey quiere revocar y le dicen no, la ley de Medo-Persia no admite que se revoque lo que el rey ya ha decretado. Y así, bueno, pues dentro de todo tenemos aquí, estos tres son llevados delante de Nabucodonosor porque después de recibir ese sueño, Nabucodonosor, y de darse cuenta que es Dios quien se lo había dado, y esa estatua era con la cabeza de oro y con los brazos y el pecho de plata, y así, cada vez decreciendo en cualidad, y se lo explica Daniel, entonces Nabucodonosor levanta una tremenda estatua, toda de oro. Así que Dios ha dicho que el reinado de los hombres va a ser así, hasta llegar a un punto que será hierro mezclado con barro y será destruido por una piedra. Nabucodonosor dice, bueno, pues el reinado de los hombres será el hombre Dios, de todo divino, todo de oro, y levanta esa estatua tremenda, ¿verdad? Y decreta que todo aquel que no se postre y adore la estatua cuando suenen todos los instrumentos y tal, pues que será echado un horno de fuego ardiendo. Y entonces ya sabemos que todos obedecen, pero Ananías, Misael y Azarías no se humillan. Por supuesto, tampoco Daniel, pero no estaba Daniel en ese momento allí. Entonces son denunciados estos tres y vemos cómo realmente el decreto iba a cumplirse. Entonces tenían esa opción. O simplemente convenían con Nabucodonosor. Bueno, somos cristianos, ya sabemos que el Señor no es una estatua de oro, pero si nos van a echar a un horno de fuego ardiendo, pues nada, nos postramos delante de la estatua y evitamos esto, que nos quemen, ¿no? Hombre, eso es humano, es razonable, eso no va a ofender a Dios, ¿no? No lo consideraron así, ¿verdad? Ellos dijeron, nuestro Dios nos librará de tu mano. Y si no, sepas, oh Dios, que no adoraremos a tus dioses ni nos postraremos delante de la estatua que has levantado. Y aquí tenemos ejemplos, ¿no? En la historia. Y evidentemente, se cumple el decreto, son echados al horno de fuego y Dios los guarda. Entonces Nabucodonosor se queda pasmado de ver que en lugar de tres había cuatro dentro del horno de fuego y que uno de ellos le parecía como un hijo de los dioses, según el entendimiento de Nabucodonosor. Entonces, ¿cómo Dios les guardó? Pero Dios había hablado por Isaías, cuando andes por el agua no te anegará y si en el fuego no te quemará. Y los que creían, creían. Creer es todo. Y lo demás son complicaciones de la mente racionalista y humanista que no quiere creer a Dios, ¿verdad? Bueno, después tenemos los que denuncian a Daniel y que hacen toda esta estratagema de pedirle al rey que dé un decreto que durante 30 días nadie pueda hacer petición alguna a ningún dios ni a ninguna persona excepto al propio rey. Y todo esto para pillarlos. Lo mismo que pasa hoy exactamente, siempre el hombre es lo mismo, ¿verdad? Para pillar a los que son de verdad creyentes y ponerles en una trampa para destruirlos. Ahora, hoy estamos en este tiempo. La palabra de Dios dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué esperamos? ¿Verdad? ¿Qué esperamos? ¿Verdad? Así que Daniel es denunciado y no hay posibilidad de tirar el decreto hacia atrás. Entonces el mismo rey no puede, porque ya no es la misma cabeza de oro, y lo echan al foso de los leones, y los leones, pues si Dios les manda que se callen y se estén quietos, pues están quietos. No le hicieron nada. Es que Dios es Dios, ¿verdad? Pero él se mantuvo fiel, y esto es testimonio para nosotros. Este tiempo es un tiempo tremendo. La cantidad de controversias, de informaciones, de manipulaciones, ellos mismos denuncian cómo están los del otro bando, el que sea, cómo están utilizando y montando cosas que es total falsedad y mentira para hacer que que los otros aparezcan como ellos son. Bueno, algo es, no, es, un, es demasiado complicado, ¿verdad? Y es lo que cada día nos están tratando de vender. Así que, bueno, ahí, hasta ahí llegó, ¿no? Pero Daniel se mantuvo fiel y el Señor lo usó durante muchos años, ya que tiene un, hemos estado viendo que era un, unos 70 años mínimos de ministerio profético, pero después continuó Daniel. Así que es una, claro que fue llevado joven, ¿no? Pero tremendo la vida de Daniel. Bueno, el compendio de todo el tiempo del gobierno del hombre independiente, rebelde y desafiante sobre los hombres, gobierno sobre los hombres, bajo la nutrición del árbol del conocimiento, la construcción de la ciudad y la torre cuya cúspide pretenda llegar hasta el cielo, la historia secular desde Nabucodonosor hasta su fin, el proceso decreciente de poder soberano hasta la mezcla sin unión de la fuerza dictatorial con la democracia. ¿Os suena eso? Una mezcla. La fuerza dictatorial, estamos viendo esto, con la democracia, que no, no se puede mezclar, ¿verdad? El pueblo elegido, separado por Dios, instruido por él para llevar el testimonio a las naciones, fracasó por completo. Se rebeló contra Dios hasta el extremo de empecinamiento que tuvo que ser castigado por el Señor, echándolo de la tierra, del poder y la autoridad que él les había dado, y entregándolos al poder del gobierno gentil. Gentil siempre es las naciones que no son de Israel, ¿verdad? A partir de ahí Dios cuenta el gobierno hegemónico de los hombres independientes hasta que ese gobierno vuelva a tenerlo su pueblo, ya convertido a él y bajo el reinado personal de aquel cuyo es el derecho, que es el Señor Jesús. Ahora, a Nabucodonosor le fue dado por Dios poder y majestad, viniendo a ser un siervo suyo. Él mismo dijo, Nabucodonosor, mi siervo, no en el sentido de que él creyera, sino de que él lo había tomado como su siervo, simplemente. O sea, vino a ser siervo suyo instrumental para el castigo de su pueblo. Cuando se ensoberbeció, fue humillado por Dios hasta que le reconoció, se ha citado esto también, el oro denota la acción soberana divina en él. El imperio medo-persa perdió de la majestad de Nabucodonosor, como lo vemos en la impotencia legal para cambiar su propio decreto de Darío el Medo, Gubaru, 539 años antes de Cristo, y fue representado por la plata, símbolo de redención. Durante el reinado de Ciro, el pueblo de Dios volvió a la tierra de la esclavitud, de la tierra de la esclavitud a su propia tierra, aunque bajo la autoridad de Persia. Todo como se cumple tanto, ¿verdad? El imperio de Alejandro Magno fue mostrado como de bronce y constituido por el vientre y los muslos, la fuerza y la velocidad para su extensión y el juicio. Incluyó Antíoco Epífanes, los Macabeos, etc. Y el imperio griego. Así que tenemos desde el 364 al año 64 antes de Cristo. En el 334 la agresividad y velocidad de Alejandro Magno, las batallas de Granico, de Iso, de Arbela y Darío Codomano fue derrotado por Alejandro, rápidamente conquistó Siria, Fenicia, Chipre, Pireo, Gaza, Egipto, Babilonia y Persia. En 329 conquistó Bactria y a los escitas y murió de una gripe. Todos los que conocen la historia, ¿verdad? En el año 323 a.C. A su muerte se dividió el imperio entre cuatro de sus generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Las cuatro grandes divisiones fueron Macedonia, Asia Menor, Siria y Egipto. Y tenemos la guerra que se estableció entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Se produjo entonces una división del imperio entre Ptolomeo Sóter, Egipto, Palestina, Libia y Arabia, fijémonos en los países, Casandro, Grecia, Lisímaco, Tracia y Armenia, y Seleuco, Siria y las regiones adyacentes. Todos estos los tenemos ya cuando nos habla del tiempo final. El Imperio Romano en su primera etapa construyó una estructura militar, gubernamental, civil, férrea. La Unión Europea, o un gobierno mundial compuesto por 10 partes, surgiendo del mismo territorio del Imperio Romano. En este capítulo 2 de Daniel se nos muestra la apariencia, el aspecto exterior humano, la soberanía, poder, majestad, grandeza, autoridad personal de rey o cabeza de los sucesivos imperios del hombre independiente y, por tanto, del imperio sobre el que reine irá decreciendo desde el oro hasta el hierro mezclado con barro. En el último sistema de gobierno, en lugar de tener la unidad, la cohesión y el brillo de oro, tendrá la componenda de partes o fracciones de hierro amalgamadas y unidas por barro, el hombre, el pueblo, la democracia, los pactos. Su aspecto será férreo, duro, frío, insensible, inmoral, impío, innoble, sin ningún temor de Dios, como una máquina trituradora, apisonadora. Pero su cohesión y fuerza será débil por las divisiones, intereses independientes de cada fracción, solo sostenida por los acuerdos y pactos de conveniencia de cada uno de los miembros o fracciones que lo compongan. Así que, yendo al tiempo del fin, el Imperio Romano resurge en el tiempo del fin. Cristo destruye toda la construcción del hombre rebelde y establece su reino permanente, indestructible y eterno. Y ya tenemos en el capítulo 3 está la oración de la imagen, ¿verdad? Y después el Señor les va mostrando a lo largo de los años diferentes visiones en las cuales esa imagen del hombre pues es cambiada por el aspecto interno como bestias, ¿verdad? De cada uno de los imperios, ¿verdad? De los reinos que iban a sucederse. Pero como hay tanto, al final tenemos la iglesia de la Odisea, que es los derechos de la gente, en Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es la acomodación, la búsqueda de agradar a los hombres y de recibir gloria de ellos. Al final, ¿verdad? Tenemos Babilonia y su esplendor. Asiria tenía muchas grandes ciudades, pero todas ellas, de todas ellas, la más famosa y fuerte era Babilonia, donde existía la corte y los palacios reales, después que Nino, que es Nínive, fue destruida. Es tremendo cómo era Babilonia. Situada en una gran llanura, formaba un cuadro cuyos lados tenían cada uno de frente 120 estadios, es decir, unos 21 kilómetros, de suerte que el ámbito de toda ella era de 480. Sus obras de fortificaciones y ornato son las más perfectas de cuantas ciudades conocemos. Primeramente la rodea un foso profundo, ancho y lleno de agua. Después la ciñen unas murallas que tienen de ancho 50 codos reales y de alto hasta 200, es decir, hasta 100 metros, siendo el codo real 3 dedos mayor que el codo común y ordinario. De esta etapa datan algunos de los monumentos más célebres de la ciudad mesopotámica. Es el caso de la puerta de Istar o de los jardines colgantes de Babilonia. Nabucodonosor muere en el 562 a.C., siendo sucedido por su hijo Evilmerodac, quien a los 2 años fue víctima de una conspiración, siendo depuesto por su cuñado, que se hizo llamar Nediglisar. 4 años después moría el nuevo rey, siendo sucedido por su hijo Nabashi-Marduk, cuyo reinado acabó este mismo año, al ser víctima de una conspiración, acabando así la dinastía iniciada por Nabopolassar. Tras esto fue puesto en el trono Nabunaid, más conocido como Nabónido, quien relegó las tareas militares en su hijo Balat-Su-Usur, que es Baal protege al rey, más conocido como Belsasar o Belsasar. Mientras tanto, el monarca se dedicó a tareas culturales recopilando y estudiando antiguas escrituras. Bueno, pues tenemos aquí, conocemos los que hemos hecho la lectura, pues Belsasar pues fue aquel a quien el mismo Daniel le dijo que en esa misma noche iban a derrotarlos los medos y los persas, ¿verdad? Bien, es que hay tanto que nos llevaría muchísimo tiempo. Viendo el capítulo 7, dice, versículo 2, Daniel dijo, miraba yo mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. En Apocalipsis 17:15 me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se asienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y este es el gran mar. En Isaías 17:12 dice, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. En Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. En Mateo 13:47, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. En Ezequiel 26:3, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, que yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas. En Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Ahora hay 4 grandes bestias diferentes la una de la otra que subían del mar. La primera era como un león, y tenía alas de águila, y otra vez se refiere a Nabucodonosor, ¿verdad? Y la segunda, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ahora, el imperio persa, Susiana, Lidia y Asa Menor son las 3 costillas que habían sido conquistadas por los medo-persas. La soberanía del rey había desaparecido, de manera que los decretos legales no podían ser modificados y anulados por él. Ya no tenía la soberanía del oro, sino solo el esplendor de la plata. La tercera bestia, en el capítulo 7, versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Y sabemos que es Alejandro Magno también, ¿verdad? En menos de 11 años, ya lo hemos citado, las batallas de Granico, de Iso, de Arbela y Darío Colomano fue derrotado por Alejandro. Rápidamente conquistó Siria, Fenicia, Chipre, Pireo, Gaza, Egipto, Babilonia y Persia. Y a su muerte se dividió el imperio entre sus 4 generales, o 4 de sus generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Así que son las 4 que cita aquí en la profecía. Y un cuerno pequeño nos habla, que fue Seleuco Filópator, que era conocido como exactor, bueno, Antíoco Epífanes al final, ¿verdad? Fue. Y después, el Imperio Romano, en el año 63 a.C., 30 años antes de Cristo, Egipto pasa a ser propiedad del emperador romano y los tiempos de los gentiles, de las etnias, desde el año 70 de nuestra era. En el Lucas 21, dice versículo 14, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, la cuarta bestia, el Imperio Romano, en el 63 a.C., primer triunvirato, César, Pompeyo y Craso, 48, batalla de Farsalo, muerte de Pompeyo, 44, Julio César, 44-32, segundo triunvirato, Antonio, Octavio y Lépido, y 32, batalla de Actio, 30 al 14, Octavio, al 14 después de Cristo, Octavio Augusto, y tenemos el cuerno romano en el tiempo del fin. En esa visión dada a Daniel, Dios nos muestra la realidad interior, el carácter, las motivaciones y finalidad última de los imperios y sus dirigentes, que antes nos han sido presentados en su aspecto exterior, en su apariencia humana. En realidad son bestias que atacan, devoran, destrozan, pisotean sin compasión alguna. Así es cualquier hombre sin Dios que recibe algo de poder en la historia. El león con alas de águila, realeza, majestad, poder, elevación. El oso y el carnero, fuerza, peso, agresividad. El leopardo alado y el macho cabrío, rapidez, brío, acometividad. La suma de todos ellos en el último, la dotación máxima y sobrenatural de hombre con la que Satanás investirá a la bestia. El imperio babilónico fue atacado y derrotado por el imperio medo-persa. El imperio medo-persa fue atacado y derrotado por el griego. El imperio griego fue atacado y derrotado por el romano. El imperio romano se desintegró desde su propio interior. Murió por falta de presa a su propia enfermedad de holgura. Se devoró en su propia enfermedad, se devoró a sí mismo. En su reconstrucción, que es la resurrección de que nos habla en Apocalipsis, el poder de control personal y militar será global, incomparablemente mayor que todos los imperios anteriores juntos. Bueno, lo dejamos aquí ya porque hay tanto, ¿verdad? Pero esta es la historia y estamos a punto ya de ver, ya están, ¿verdad? Estamos ya en el espacio del antiguo imperio romano y la palabra dice que al final se va a reconstruir de manera que va a parecer que ha habido se ha sanado una herida en esa aparente muerte del Imperio Romano, y estamos ya a punto, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo dentro de las Naciones Unidas y tantas cosas es simplemente que están trabajando para conseguir esto, y dentro de poco va a suceder. Para nosotros lo maravilloso es que ya vamos a estar con el Señor, y antes de que todo esto llegue a ese punto, el Señor nos va a llamar. Y también lo maravilloso es que ya nos ha llamado y que podemos estar con Él, andar con Él, deleitarnos en Él, tener la total confianza en Él, sentir como estamos andando y viviendo con Él, y Él nos está dando todo, dirigiendo en todo, y cumplirá todo su propósito en nosotros, como en toda la historia, porque el único soberano, único en majestad, en santidad, en cumplir todo lo que ha hablado, es nuestro Dios, es nuestro Creador y es nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y esta es la vida, es Él. Lo demás es solo argumentos para distraernos. Él está obrando en la historia es suya, la historia es su historia, ¿verdad? Y estamos en el punto en que Él nos ha puesto. Los cabellos de nuestra cabeza están todos numerados por Él. Las galaxias y las estrellas y los cientos de miles de millones de estrellas y de galaxias las tiene todas conocidas por nombre. Está contigo si le has entregado tu vida. Es mi vivir desde que me levanto hasta que me acuesto, y luego me guarda Él. Así que esto es la vida maravillosa, incomparablemente. No hay medidas, porque todas las medidas tienen que estar en una capacidad mental. ¿Y qué capacidad tenemos nosotros cuando simplemente oímos cualquier cosa de la grandeza infinita del Señor, sin principio ni fin? Y Él es fiel. Así que podemos dormir confiados esta noche. Él nos guarda. Él cumplirá su propósito en nosotros, y Él está obrando ahora también en todos estos movimientos que hay, con la declaración de Trump, con las reacciones de los árabes, pero sepamos que también está todo en el Salmo 83 y en diferentes escrituras, que no hay tiempo para verlas, todo lo que va a suceder y que está ya gestándose y reaccionando, está escrito también, y no va a suceder más que lo que está escrito. Y qué hermoso poder tener la total libertad, sentirnos completamente conocidos, amados por el Señor. Él no nos pide nada, nos lo da todo. El Señor no me reprochó nada cuando fue a la cruz conmigo. Solo me amó y se entregó por mí. Este es mi Señor, este es el Señor de todos los que le hemos dado. De verdad, hemos creído en Él. Esto es sencillo. En el momento en que se cree, uno ya está en contacto con Él. Y está en otra dimensión. ¿Verdad? Este es nuestro maravilloso Dios. ¿Sí? Qué hermoso poder leer su palabra, ¿verdad? Toda. Pero bueno, hemos leído Daniel y hemos visto tantas cosas que nos enseña el Señor y tan entrelazada que está la palabra del Señor en Daniel con todo el resto de la palabra de Dios. Es decir, es todo algo que es Dios quien está hablando. Ahí no se puede encontrar. Algunos dicen, ah, porque este pues leyó y entonces lo quiso poner. Es que no creen, el que no cree no puede estar en la presencia de Dios, no puede estar desbordado por la gloria del Señor. ¿Y quién va a poder quitar esa gloria del Señor en el que sencillamente cree en Él? Porque Dios es fiel y se manifiesta a todo aquel que de verdad le busca. Gloria a su nombre.